Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos juntamos todos los días aquí a conversar sobre el mundo de las inversiones, más específicamente el mundo de las inversiones inmobiliarias. Y dentro del mundo de las inversiones inmobiliarias hay un abanico gigante. A nosotros nos gusta la inversión en departamentos. En el mundo de los departamentos hay un abanico impresionante de oportunidades. Pero aquí creemos que invertir en un departamento es insuficiente, independientemente si es nuevo, usado, si es que es de entrega futura, entrega inmediata. Creemos que hay que entender qué variables mover para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es cuando decimos que el departamento se empieza a pagar solo. Y la importancia de eso tiene que ver con nuestra capacidad de financiamiento, es decir, recuperar nuestra capacidad de financiamiento. Por eso que aquí nosotros siempre hablamos de que cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa palabra lograr es importante porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Nosotros tenemos que mover algunas variables para que eso sea así. Ahora, cuando invertimos en departamentos, yo no sé ustedes, pero una de las variables más importantes de la inversión, específicamente de departamentos, es el tiempo. ¿Sí? Yo estoy buscando rentas pasivas, es decir, que no me demanden más tiempo una inversión, porque el tiempo que ya tengo, o el poco tiempo que tengo, lo tengo invertido en mi profesión. Los médicos, ingenieros, abogados, no sé, diseñadores, profesores, etcétera. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo vendido, entre comillas, para ganar plata, para nuestros sueldos, nuestras remuneraciones, nuestros ingresos. Entonces, la inversión en sí misma tiene que ser un ingreso pasivo, no nos puede demandar más tiempo el poco tiempo que tenemos. Y ahí es donde viene una gran pregunta. ¿Cómo lograr mantener mis propiedades sin que me tome tiempo en buen estado? Porque a medida que va pasando el tiempo, al igual que un auto, al igual que una computadora, un celular, ropa, tienen vida útil. Se van desgastando con el tiempo. Y los departamentos también. Es decir, un departamento no es como un estacionamiento que con suerte le pegan una barrida una vez cada 5 años. Un departamento requiere de mantenciones. Algunas cosas son de responsabilidad del arrendatario, otras son de responsabilidad del propietario y otras son relacionadas con garantías. Garantía de la inmobiliaria, de la constructora, de la empresa de administración del edificio, etcétera, etcétera. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. Cómo tener administración de nuestros departamentos sin dolores de cabeza o al menos con un dolor de cabeza controlado. Porque no es que no existan riesgos. Existen. Como cualquier inversión. Pero hay que saber manejarlos, controlarlos. ¿Hasta dónde llego yo? Y uno de los factores que hace que yo me atreva a invertir es cuando yo resuelvo el riesgo de tener que enfrentarme a dolores de cabeza relacionadas con la mantención de mi departamento. Ah, para que no me estén llamando cuando se rompe la cadenita del water. Y no se transforme esto en un dolor de cabeza más que en un negocio rentable de rentas pasivas, que es cuando tú ganas plata durmiendo, sin hacer nada. ¿Okay? Hablaremos un poquito de eso, cómo un departamento te permite generar rentas pasivas, que no es lo mismo que libertad financiera. Son dos cosas o conceptos diferentes. Para hablar de este tema, tenemos aquí en compañía de nosotros un gran amigo y socio, don Eduardo Pavés, director comercial de Brokers Digitales, quien todos los días me acompaña acá. Nos acompañamos juntos a resolver estos temas, a conversar sobre estos temas, porque esto no es un reel, esto no es un video de 6 segundos de TikTok. Este es un conversatorio en donde trataremos de profundizar el tema lo máximo que podemos para luego sacar nuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo? Con eso dicho, señor director, por favor, haga pasar aquí el escenario, don Eduardo Pavés. Buenas, buenas.
Buenos días. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Tremenda introducción te mandaste, Ignacio, ¿eh? Así que ya adelantaste la pega, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Está bien de la guatita hoy día?
Sí, es resfrío, con malestar general.
Mira tú. Bueno, sejuela puede ser, ¿ah? ¿Eh? Así dicen que eso se llama sejuela. Sejuela sí. Juventud, ¿eh? Por eso.
De todo así un poquito. Me levanté especialmente para venir a compartir esta actividad con ustedes. Y ahí, terminando, me voy a acostar nuevamente y haré mis actividades, pero desde la camita, porque se me pueden destapar las patitas y ahí esto se pone grave.
Sí, ahí ya se complica. Oye, hablemos entonces un poquitito del tema que nos tiene hoy día, que nos trae por acá, que es el secreto para mantener tu departamento de inversión siempre impecable y sin daños. Hoy en día estamos viviendo una transformación acá en el ámbito de la administración de los departamentos. Muchas veces todo este tema de lo que veníamos en conciencia y traíamos desde siempre era que nuestros papás se compraban su departamento, lo arrendaban, pero ellos hacían cargo. Ellos sabían quién tenía que entrar a la... Yo lo veo, mi tía hace lo mismo, me dijo, no, yo no puedo no saber quién entra a mi departamento, me dice. Yo tengo que saber qué hace, tengo que saber dónde vive, tengo que saber quién es la papá, quién es la mamá, etcétera, etcétera. Etcétera. Claro, en qué trabaja, cuánto gana, ella quiere saberlo todo. Eso le da, en el fondo, seguridad. Y la seguridad, Eduardo, va. ¿Sí?
Recuerda colocarte un poquito más atrás en la cámara, que ahora el editor nos pidió que nos pusiéramos más.
Para sacarlo, ya, ahí estamos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, nos referimos a eso, a la información que tienen del arrendatario, lo que tiene el dueño del departamento. Pero hoy en día ha cambiado bastante y hemos vivido una transformación importante.
Perdí el audio, Eduardo.
Ahí sí. No, lo vas a llevar yo con la mano. Justo lo desactivé. Entonces, como te decía yo, una de las cosas que ha cambiado hoy en día, tanto para la renta larga como para la renta corta, es precisamente la administración de departamento. ¿Qué hago con el departamento después que me lo entreguen? Y ese es un desafío importante. Afortunadamente, como decía, esta transformación que ha ido surgiendo, han habido empresas que se dedican exclusivamente a la administración de los departamentos, nos ha venido a retirar un poquito una carga bien pesada que teníamos como inversionistas. No era solo invertir en un departamento, sino también que era administrarlo. Y administrarlo nos lleva a todos los problemas que genera la vivienda, ¿cómo se llama? Que una persona viva en un departamento, que pueden ser provocadas por el departamento, por la persona, o puede ser provocada incluso por el edificio. Que se corte el agua en todo el edificio, trae un problema, adivina a quién van a llamar. Oiga, chuta, se cortó el agua. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pero ojo, pero aunque tú lo creas. Y un parte de agua, claro, la otra vez me contaba un inversionista, me decía que él tenía 4 departamentos, me dijo, yo decidí hacerme cargo de ellos como familia. Mi señora se encarga. Me dijo, pero ¿sabéis que ya llegamos a un punto que nos saturó? Me dijo, ¿tú me vas a creer que un día como a las 2 de la mañana me llama un inversionista, me despierta? Y me dijo, yo estaba durmiendo. Un arrendatario. Me llama por teléfono y me dice, oiga, ¿sabe qué? Hay una persona estacionada detrás de mi auto y no me deja salir. Y el tipo me llama y me dice, ¿qué quieres que haga yo, ¿Quieres que me levante, que vaya a averiguar quién es la persona que estacionó? Pero es que yo necesito salir, pues, ayúdeme a arreglar esta cosa. Entonces, todos esos temas que parecen coloquiales, y lo echamos incluso a la talla nosotros acá, dejan de ser coloquiales cuando nos tenemos que preocupar, señorita, cuando nos tenemos que preocupar precisamente de lidiar con el arrendatario. Y esa es una de las grandes cosas que vino a sacar esta empresa, aparte de obviamente ver quién entra, el arriendo, cobrar el arriendo y todo lo que la administración diaria conlleva, precisamente este es el tipo de cosas que venimos a lidiar con que nos deja que nosotros no tengamos que lidiar con el arrendatario. Todo eso y más es lo que solucionan estas empresas de administración. Y ojo, han llegado para quedarse, yo creo, porque en el fondo el crecimiento se ha ido produciendo precisamente por esto. El costo que tienen, muchas veces lo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Lo puedo meter dentro de mi estrategia de inversión, y la verdad que deja de ser oneroso para todo el espectro que abarca este tema de las famosas empresas de administración. Entonces, aquí la pregunta es, ¿puedo administrarlo yo mismo? Sí, no hay problema, no hay ningún problema. Tú puedes hacerlo perfectamente. Ahora, ¿es una buena estrategia de inversión? Ignacio, ¿quieres comentar algo?
Sí, sí. Más allá de si es una buena idea o una mala idea, depende de los gustos personales, lo que quieras hacer con tu tiempo, como decía al inicio. Pero si estás pensando en hacerte cargo de tu departamento, hay cuatro cosas.
Hay cuatro cosas.
Hay cuatro cosas.
Hay cuatro cosas. Es complicado,
Lo que hace, bueno, un día de fiebre. Oye, ¿qué te iba a decir? Se me olvidó. Hay cuatro cosas que hay que tener presente. ¿Ok? Concentración, porque esto va para el rey. Lo que querían la solución al tiro, vamos al grano. Cuando te entregan un departamento, tienes que resolver cuatro cosas en lo que a administración se refiere. Primera, tienes que buscar el arrendatario. Es decir, tienes que buscar un arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad. Dos, tienes que lograr cobrarle todos los meses, puntualmente, y no se atrase con las cuentas básicas, luz, agua, gas, etcétera, gastos comunes. Esto lo tienes que lograr hacer todos los meses, sin error, sin falta. Tres, debes preocuparte de que no se produzcan morosidades. ¿Sí? Si es que se producen morosidades o atraso, tener las herramientas necesarias, ya sea en tu contrato y en la gestión misma de la cobranza, para poder realizar la cobranza correspondiente con las multas correspondientes y eventualmente, aunque la probabilidad sea baja estadísticamente hablando, tienes que estar preparado para eventualmente tomar las riendas del caso y pasar a instancias legales. Aprovechándote de la ley Devuélveme mi casa, que te permite recuperar tu propiedad en 10 días hábiles, una vez que se dicta sentencia, lo cual pasa por un juicio express, expedito, acelerado, no sé cómo que se le llama.
Abreviado, como le llaman también ahí. ¿No?
Abreviado, chico, corta, directa, al grano, como le dirían al juez. Vamos al grano, le diríamos al juez, oye, vamos al grano.
Como dijo el dermatólogo, ¿eh? Vamos al grano. ¿Ah?
Sí, vamos al grano. Bueno, y la cuarta cosa que tienes que preocuparte es de saber enfrentar periodos de vacancia. ¿Sí? Entonces, la vacancia es cuando sale un buen arrendatario y entra otro buen arrendatario. En la medida que tengas un departamento que tiene alta demanda de arriendo, y ojalá esa demanda de arriendo sea creciente en el tiempo, pues será cada vez más fácil este proceso. Incluso podrás subir el precio del arriendo a medida que van pasando los años, puesto que el arriendo ahí es más demandado. Misma oferta, mayor demanda, la ley de la oferta y la demanda hace que el valor del arriendo sea mayor. Estas son las cuatro cosas, los cuatro elementos que sí o sí lo tienes que resolver. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a resolver estos cuatro elementos? ¿Tú, yo, el vecino, tu hijo, tu primo? El tema de hoy dice la Nación específicamente con el daño, con el cuidado, ¿ya? Que es un elemento que está intrínseco en el proceso de elegir al arrendatario y de la cobranza mensual. A ver, de pronto, con la gestión mensual, no cobrarse, la gestión mensual. Si elijo un buen arrendatario y yo hago una buena gestión mensual que me permita supervisar que el departamento se encuentra en buenas condiciones. Y además, yo tengo una propiedad que está preparada para resistir el treque y maneje de un departamento que salen y entran arrendatarios. Y esto es especialmente importante para la renta corta, que es cuando la rentas por día, por noche. Entonces, pues, está todo bien. Si te equivocas en alguno de estos ítems, empieza a doler la cabeza. ¿Okay? Y esto es lo que se trata el tema del día de hoy. ¿Cómo hago esto? O sea, avancemos un poquito. Fue un poco por las ramas, pero quería puntualizar de que estos cuatro elementos son los que tengo que resolver. En la medida que lo resuelva bien, los otros daños colaterales que se producen, como por ejemplo el maltrato del inmueble o el desgaste del inmueble, son más simples de resolver cuando tomo consideración estos cuatro iniciales. Pero te dejo avanzar.
Sí. No, un poquitito aquí, por lo que decía yo, ¿qué tiene que... ¿quién es el que tiene que ir a chequear el desgaste de los posibles daños, cotizar las reparaciones del DEPA, decidir administrarlo yo? Yo. El que tomó la... yo, ¿qué más? Aquí, pero aquí hay ojo, mira. Toqué un punto anterior que va también con la cadena de lo que realizan las empresas de administración. Dije, antiguamente, las personas mayores, nuestros padres, lo único que querían era, si se comprara un departamento, lo administraban ellos mismos. ¿Por qué? Porque les daba seguridad saber quién estaba adentro, quién estaba dentro de tu departamento, ¿no? Hoy en día, podemos nosotros como inversionistas, apuntamos a una mayor cantidad, quizás no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis departamentos. No me voy a estar preocupando de quién va a entrar, no voy a ser yo el que lo va a entrevistar, porque las empresas de administración tienen la obligación de ingresar a esa persona que va a estar en tu departamento, estudiarlo, y no estoy diciendo chequearlo, estudiarlo completamente. Todo este estudio que hacían nuestros papás lo tiene que hacer incluso más minuciosamente la empresa de administración. ¿Por qué? Porque después viene la segunda patita. ¿Qué pasa cuando esta persona ya está dentro? Cuando calificó, cuando se le pidió un aval, cuando se le dijo, ok, tienes que ganar 3-4 veces el canon del arriendo, me lo tienes que demostrar, tengo que verificar que los papeles estén ok, que no tengan falsificaciones, que no tengan incoherencias entre una cosa, y entre uno y otro, que se está dando muchísimo el día de hoy. Liquidaciones de sueldo por un monto, y resulta que cuando voy a chequearlo con los impuestos que se pagan, el seguro social, etcétera, etcétera, no coincide con la FP el monto que se está ingresado. Entonces, ahí hay momentito, hay alarmas que se están encendiendo. Entonces, una vez que ya tenemos a la persona dentro, chequeada por esta empresa, viene el resto. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevo la administración? ¿A qué se refieren con la administración? Y la administración, lo primero es ver cómo se está comportando dentro de tu departamento. Si la persona a lo mejor puede tener un súper buen vivir, no hay fiesta, no hay ninguna cosa, no pasa piolita, pero resulta que cada cierto tiempo las empresas de administración tienen que ir a chequear visualmente cómo se está comportando, cómo está siendo tratado el departamento. Oye, está limpio, las paredes están en buen estado, el piso se encuentra en buen estado, los artefactos están como corresponde. ¿Cuál es el parámetro que hay? La entrega. ¿Cómo se entregó? ¿Cómo a mí me entregaron el departamento? Es como yo lo voy a tener que entregar. Y para eso no nos sirve una empresa de administración que lo arriendo hoy día, resulta que 3 años después te lo entregan y 3 años después voy a ver cómo está el departamento. Y me puedo encontrar con sorpresa, papeles murales rayados, papeles murales sacados, a lo mejor entró más gente, a lo mejor, no sé, pueden suceder un montón de cosas. Pero si tenemos una empresa de administración que periódicamente va y dice, hola, mira, vengo a ver el estado del no sé, no, no, las cortinas están en buen estado, mira, todo eso se chequea, cómo están los artefactos del baño. Una cosa es que estén sucios y otra cosa es que estén en mal estado. Y ese es el objetivo que tiene que ir la empresa de administración. Y para eso se hacen citas periódicas cada 3-4 meses, 5 meses, una vez al año, que en el fondo hay que ir visualmente. Es como que vaya este tipo y diga, ¿todo bien? ¿Cómo se encuentra usted, señor? Y en ese intertanto que va generando una conversación, va chequeando cómo se encuentra el estado del departamento. Eso es algo que se hace no sé si se hace con tanta periodicidad, pero las empresas de administración están obligadas a hacerlo. Incluso puede ser parte del contrato, puede ir en el contrato de administración, que la persona, el arrendatario, tiene que permitir visitas periódicas para ver cómo se encuentra el departamento. Incluso está en obligación de mostrar el departamento una vez que él decida salir de él y para buscar otro arrendatario. Eso es, también va, es parte del contrato. No es que tú digas, no, aquí en mi casa no entra nadie hasta que yo me vaya. No, señor, no es su casa. Y si quiere morar en esta casa, tiene que hacerlo de la forma que está estipulado en el contrato. Recibir visitas periódicas y también mostrar el departamento 1 o 2 meses desde el momento que él decide salir del departamento. Eso es como una patita.
Sí, te voy a contar algunas cosas que me han pasado a mí los últimos, ahora hace poco, y algunas cosas que me han pasado en el último año y medio, 2 años. Voy a ir a la que me pasó recientemente. Era hace una vez, diciembre del 2023, y bueno, uno de los arrendatarios que tenía un departamento me pidió la salida, notificó, mira, no voy a renovar el contrato. ¿Perdón?
Me voy a cambiar de casa.
Me voy a cambiar de casa, no voy a renovar el contrato, me le voy. Ok, ningún problema. Y en este cambio, a mí se me ocurrió la genial idea de cambiarme de empresa de administración. Y al cambiarme de empresa de administración, hay una entrega de bando. Cuando toma, te paso el, aquí está y te paso el nuevo. Ya, eso fue extremadamente complejo porque la nueva empresa de administración tiene que buscar el nuevo arrendatario y la antigua empresa de administración tenía que hacer la entrega de llaves. Y al mismo tiempo teníamos que entrar en este tema del día de hoy. ¿Cómo te lo entregué? ¿Cómo se lo entregué al arrendatario y cómo me lo estás entregando?
Okay.
Te lo entregué de una forma, aquí están las fotos, aquí están los videos, aquí están las pruebas, aquí está el contrato. Y ya, pues entonces me entregué las llaves. Cuando yo me entrego las llaves, tengo que entrar al departamento, le saco las fotos y veo que hay una... Y tengo que revisar el departamento. Llamo al contratista para que me revise el departamento, me lo deja impecable, me hacen una cotización por las reparaciones correspondientes, el propietario tiene que autorizarlas, se hacen las reparaciones completas, el departamento tiene que quedar impecable, como nuevo, se le cambian todo, o sea, tiene que quedar literalmente como nuevo. Viene bien riguroso esa parte. Ya, pues, y como habíamos cambiado de administrador, olvídate lo que fue que se pusieran de acuerdo quién llamaba al contratista, qué contratista se utilizaba. ¿Se utiliza el contratista de la empresa antigua o el del nuevo? Y después vienen los problemas de la garantía. ¿Quién tiene la garantía? ¿La garantía la tiene el propietario o la tiene la empresa de administración? Hay empresas de administración que la garantía se la pasan al propietario y hay otras que se la mantienen ellos. ¿Por qué? Porque le ha pasado de que el propietario se la gaste y después no tiene cómo devolverla. Entonces, como no tiene cómo devolverla, no hay problema. Yo le devuelvo la garantía al antiguo arrendatario y te la cobro del nuevo arrendatario que me la devuelve. Ya hago una cuadratura. ¿Cierto? Tiene sentido ya, pues, pero ¿y si yo cambio de empresa de administración, cómo hago esa cuadratura? Entonces, entonces se empieza a complicar esto. ¿Bien? Con eso dicho, resumen de la ópera, no es tan complicado cuando tú te aseguras de hacer una cosa por vez. Es decir, si hay un cambio arrendatario, no cambies simultáneamente, como consejo te lo doy por experiencia, la empresa de administración. Es decir, termina todo el proceso, que la empresa de administración contrate el nuevo arrendatario, que el nuevo arrendatario entre, se asegura, todo el show. Y una vez que termina, 1 o 2 meses después, ahí sí, haces el cambio. En definitiva, cambia empresa de administración solo cuando el actual inquilino esté correctamente estable, digamos así, ¿no? Que no sea de forma simultánea. Una cosa primero y después la otra.
Correcto.
Lo otro que tienes que tener en consideración es cuando hay cambio de empresa de administración, se tienen que entregar también toda la documentación. Se tienen que entregar los contratos, las fotografías de cuando la persona se ingresó. Es decir, le tienes que entregar una empresa de administración a la otra toda la información que le permita a la nueva empresa de administración tomar los controles para cuando haya cambio de arrendatario, porque si no, le van a tomar, va a salir arrendatario, la empresa de administración nueva va a entrar, va a mirar y no sabe lo que había antes. La única forma de saberlo es con los respaldos correspondientes. ¿Ya? Parece tonto lo que estoy diciendo, parece obvio, pero es que muchas veces lo obvio hay que decirlo. Yo mismo, de picado, dije, ya, ¿sabes qué? De picado me cambio, me mando toda la cresta, bueno, y te cambié y me cambio el tiro. Cambio todo el tiro. Cambio toda la arrendataria, cambio toda la empresa de administración. Y el que le gusta bien, el que no crea la cresta. Aquí mando yo. Ya, pero eso tiene costos, ¿sí? Tiene costos, hay temas logísticos, quién llama al contratista, entonces la empresa del contratista es de la empresa de administración de la otra, pero en realidad lo pago yo y se lo descuento. Entonces, hay todo un enredo ahí que hay que tratar de evitar a toda costa. ¿Vale? El otro tema que viene a continuación sería una serie de preguntas, pero de alguna forma las fuimos respondiendo. Lo que podríamos considerar es... Dame un segundo, déjame leer aquí un segundo. Ya. El otro tema que tenemos que tener, me voy a ir al final y después Eduardo, voy a ir al final y después otros puntos, ¿vale? Porque como que pasamos por ellos. Hazme caso.
Juega.
Hazme caso, está bien. A ver. Todo esto que estamos conversando acá tiene más sentido, o uno queda más, entre comillas, protegido cuando la calidad de las terminaciones son adecuadas para el uso que se le va a dar a la propiedad. Me explico. Si yo voy a vivir en dicha propiedad, es probable que quiera ponerle algunas terminaciones de gustos personales. A mí me gusta el mármol, me gustan las chapas de oro, me gusta un tipo de cortina, me gusta un tipo de piso y algunas cosas de lujo. O yo no estoy ni ahí con el lujo, no me gusta la ostentación y por lo tanto le pongo el más barato que encuentre. Voy a poner un ejemplo burdo. Esta casa yo la arriendo. Y el propietario, la verdad es que no es una persona muy ostentosa. Y se construyó la casa con los materiales mínimos necesarios. Bien bonita la casa, pero, no sé, la tapa del water bueno, es la más ordinaria que había en el mercado. Entonces yo le hablamos la más ordinaria. La DED. Y toda la casa está construida con el DED. Y nada de errado con eso. El tema está en que la durabilidad de los artefactos que están dentro de la casa están a perder más rápido la vida. El DED, porque está ahí, la vida útil es menor, se desgastan más, se rompen más rápido. Y como arrendatario, viejo, se rompió, no sé, el motor. El otro día se rompió el motor del portón. ¿Por qué? Claro. Porque puso el motor más chiquitito, el más piojento, y que justo ya, se quemó el motor. Ya, se quemó el motor, pues tenés que cambiar los perritos. Porque no es mi motor, es tu. ¿Te fijas? Claro. Entonces, volviendo a los departamentos, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que debiéramos buscar son terminaciones de alta durabilidad. Elementos que nos permitan que, por ejemplo, no tengamos que cambiar el piso flotante, sino que el piso sea ojalá indestructible. Que la piedra que va en el mesón de la cocina, si se le cae o si deja algo caliente, porque esto que está acá, cuando tú dejas algo caliente, se empieza a deteriorar. Empieza a quemar, se abre. ¿Cómo le llaman? ¿Melanita?
La melamina, sí.
La melamina, perfecto.
La melamina. No, sal de ahí, ¿eh?
La melamina. Bien. Bueno, las terminaciones tienen que ser de alta durabilidad, ¿ok? Lo que nosotros debemos buscar como inversionistas son terminaciones de alta durabilidad. Esto quiere decir de que ojalá no tengas que meterle plata a tu departamento para remodelarlo ni cambiarle nada. De lo que sale uno, entra otro arrendatario, el contratista le cobra lo que haya que cobrarle, reparar lo que haya que reparar. Por ejemplo, estas cocinas eléctricas. Viste que ahora todo se hace full electric. Antiguamente se hacía gas, se tenían que pasar la supervisión, el sello verde era un culo, era un desastre. Hoy día es todo eléctrico. Lo cual, como secreto les cuento, el que sea todo eléctrico es espectacular porque le cortáis la luz, ¿no? Y cuando se corta la luz se queda...
Sí.
El administrador del edificio, digo, cuando la persona se atrasa en uno, dos, tres gastos comunes o la luz se atrasa dos, tres meses, perdón, le cortáis la luz. Con el cortar la luz no tiene nada. No puede cocinar, refrigerador, no puede lavar ropa.
Y otro secretito también, Ignacio. Estas chapas eléctricas también se están ocupando muchísimo. Estas chapitas que vienen tarjetita, clave, ¿eh? Le cambié la clave nomás y no lo dejáis entrar y listo, y se han sacado. También es una buena, es una buena técnica que se está ocupando, sobre todo para la renta diaria, ojo. La chapa eléctrica se está ocupando muchísimo, muchísimo para la renta diaria.
Sí, vaya, me diré, yo no sé si es legal o no, no, yo no lo he hecho nunca. No he tenido, nunca me he enfrentado a una situación de esta naturaleza. Me ha tocado conocer historias de personas que han tenido problemas con arrendatarios mañosos, que inclusive entran, se meten y rompen, por ejemplo, le cortan la luz y rompen el mueble de donde va la luz y lo vuelven a conectar. Mañoso, sí. Ese tipo de cosas pasan, pero en la medida que tú tengas... Por eso te digo, cuando son cuatro cosas las que hay que resolver. La búsqueda de un buen arrendatario que cuide tu propiedad y que pague bien, la administración mensual, la morosidad y la vacancia. Cuatro cosas. Y luego tenemos que pasarnos, o nos podemos pasar, si ustedes quieren, al mundo de la renta corta, como decía Eduardo. Ahí entramos a otro mundo bien entretenido, que nos permite generar un 30, un 40% más de ingresos, descontados los costos de la administración, porque los costos de administración de la renta corta, que es arrendar por noche, por semana, es mucho más alto. O sea, si estamos hablando de entre un 7 a 10% de comisión que te cobra una empresa de administración normal de renta larga, anual, aquí pasamos a 20, 25 o 30% del valor de los arriendos. Entonces, descontado eso, aún así te queda entre un 30 o hasta un 40% más de ingreso. Lo cual para mucha gente que le interesa esto del... Le urge mucho esto de que el arriendo sea mayor que el dividendo y no logran mover otras variables como la tasa de interés, la cantidad de años. O ya es más viejito como yo. Oye, partió con el perro nuevamente. Ya es más viejito. Voy a tener que tomar medidas, lo tengo que cerrar en este día. Donde hay que cerrar en el canil. A partir de mañana va al canil.
Un ratito que sea.
Sí. Porque me concentra. ¿Qué está hablando?
De la renta corta.
De la renta corta. Entonces, en la renta corta, tú ganas más, así de simple. Es más cara la administración, pero ganas más. Por cierto. Yo he visto empresas que cobran el 45 o 55% de comisión. Y tú dices, ¿pero cómo cobran tanto? Sí, pero tienes que ver lo que incluye. En algunos casos te incluyen el amoblado, ¿cachai? Porque una cosa es arrendar con el mueble, y que el piso no se rompa, que la pared o no me rayen la pared. Y otra cosa muy diferente es que me rompan las toallas, me rompan las ollas, el vaso que se quiebra, eso es otro tipo de administración. Entonces, si es que yo no voy a tener la capacidad logística como propietario de estar comprando, cambiando toallas, cambiando los vasos, tiene sentido pagar un poco más de comisión para una empresa de administración que se encargue de alajar el departamento. Ya sea que haga un alajamiento completo, esto es camas, sábanas, alfombra, ollas, platos, vasos, todo, y lo mantenga así. Si se rompe un plato, lo cambia. Si se rompe un vaso, lo cambia. se lo cobre o no al huésped que se quedó, eso ya es tema de otro tema. Se lo cobrará cuando corresponda y mantendrá una cierta tolerancia. O sea, si se quiebra un vaso, tampoco es tan grave. Dentro de lo normal, si le quiebra todos los vasos porque hizo una fiesta, pues ya, obviamente que ahí ya entramos a otra conversación. Eso todo está estipulado en las reglas de estas empresas de búsqueda de huéspedes de renta corta, como Airbnb, Booking, y toda una serie de seguros asociados. Pero para no entrar en tanto detalle, lo que sí está claro es que el desgaste, la exposición que puedo tener como propietario al mobiliario y a la mantención del departamento, el desgaste de la renta corta es mucho mayor. Entonces son costos que yo tengo que tener en consideración cuando utilizo la renta corta. Por eso que no es tan loco pensar en pagar un poco más por una administración que me incluya la mantención de estos ítems. Ya sea, como decía recién, todo el mobiliario, incluyendo la cama, el refrigerador, los muebles, el sillón, cama, esas cosas, o solamente el mobiliario desechable, pongámosle así, que son toallas, sábanas, almohadas, vasos, platos, cosas que requieren de reposición permanente. ¿Sí? Eso con respecto a la renta corta y el desgaste de los ítems de la renta corta versus los de la renta acá, versus los de la renta larga. Eduardo, no sé si quieres comentar algo más con respecto a eso. Yo tengo unos pendientes que compartir con la comunidad, que es mostrarles su área de miembros, invitarlos a tener reuniones de análisis, invitarlos a que hagan sus correspondientes preguntas y una serie de cosillas más. No sé si quieres tocar.
Dale.
Quiero tocar uno de los puntos del banco.
No, mostrémosle.
Ya. Entonces, ¿qué es esto del área de miembro? Bueno, para quien no lo sepa, o venga y recién llegando, Brokers Digitales es una comunidad de microinversionistas que nos encanta invertir en propiedades y trabajamos arduamente para lograr que se paguen solos. Eso es cuando la renta es mayor que el dividendo. Por eso que últimamente estamos mirando muy de cerca en la renta corta, porque tiene este fenómeno de que recibo mucho mayores ingresos, pero tiene algunos contras que son la administración. Por eso que tocamos este tema el día de hoy. Tenés que la administración de la renta corta y el desgaste de los muebles de la renta corta son más, es uno que es más expuesto. Entonces, encontramos un proyecto con la inmobiliaria Newell que cumple con los requisitos para hacer un híbrido. Esto es, quien quiera arrendarlo por año, perfecto, funciona fantástico. Quien quiera arrendarlo por noche, tipo Airbnb, funciona fantástico también. Es un edificio que tiene dos torres, por lo tanto tiene entradas separadas, lo cual lo hace muy interesante. Independientemente de ello, construimos un área de miembros para que ustedes puedan participar del próximo workshop. Hoy es miércoles 3 de abril y esta es la última semana de preparación para el próximo workshop. ¿Qué es esto del workshop? Te preguntaré. Damos un segundo aquí, abrir la paginita. Instituto. Ahí, avísame cuando se vea, Eduardo. Ahí creo que ya se está mirando. Bueno, Eduardo. Sí, ahí está. Te decía entonces de que tenemos, de cuando en cuando, en Brokers Digitales realizamos estos famosos workshops. Work de trabajo, shop de compra. La próxima semana comenzamos con las clases del próximo workshop. Es decir, el próximo lunes a las 19 horas tenemos la primera clase. Y en poquitos días lo importante es que se vayan preparando. Y se llama Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque hemos definido... ¿Perdón? ¿Eduardo? ¿Me dijiste algo?
Nada, dale. No, dale.
Ok. No. Entonces son 10 etapas. Bien. La etapa 1 es muy sencilla, asegurarse de estar dentro de uno de los grupos de WhatsApp. Déjame achicar esto. Al jugar hay una serie de instrucciones. Y uno lo primero que tiene que hacer es ingresar a uno de los grupos de WhatsApp. Y cuando digo grupo de WhatsApp, me refiero a los nuevos grupos de WhatsApp. Estos nuevos grupos te permitirán recibir notificaciones de las actividades que vamos realizando. Y la próxima actividad importante, además de los lives de esta semana, son la clase 1 del lunes 8 de abril a las 19 horas, como estaba diciendo recién. Aquí están las fechas de las próximas clases y, por supuesto, el lanzamiento oficial. Este lanzamiento oficial del martes 19 de abril a las 19 horas tiene estas características híbridas que estaba yo comentando. Y tenemos la empresa de administración que permite administrar tanto para renta corta, por noches y semanas, o la renta larga, que es la renta anual. ¿Sí? Son dos empresas distintas que tienen comportamientos diferentes y ambas son válidas, dependiendo de lo que te interesa a ti como propietario, darle el uso a tu propiedad. Bien, a mí me gusta mucho la renta corta, honestamente. ¿Cuándo la hice? Para mí mismo lo hice yo, la administré yo mismo. Fue un dolor de cabeza, por eso que me alejé de ese mundo, pero ya esto es una tendencia que no se puede parar y por supuesto que uno la podría o debería aprovechar. Luego, uno puede ver que en la etapa 2 vamos a encontrarnos con la posibilidad de pedir una cita con un analista. Y ya en la etapa 3, colocar las palabras claves y el señor director va a colocar acá abajo. Esta palabra clave de los lives, déjame achicar nuevamente, estos son lives y versiones digital 8.18. Este programa que hacemos todos los días a las 8.18 de la mañana, es importante que participen en él porque son una especie de preparación para las clases de la próxima semana. Igual que un deportista que se prepara para las Olimpiadas que vienen este año, en octubre parece que son, pues hay que prepararse. El que mejor se prepara, mejor le saca provecho a las clases y, consecuentemente, de forma más responsable podrá invertir. Y para poder jugar y ganarse con ellos algunos puntitos, basta con anotar en esta parte que está aquí, la parte inferior, la palabra clave que el día de hoy es Newell. ¿Y por qué Newell? Newell, porque si ustedes van aquí, lo voy a cerrar yo aquí, y se van a la parte superior del área de miembro, a la cual, por cierto, hay que entrar bloqueado, ustedes podrán ver aquí que la inmobiliaria del lanzamiento del próximo workshop es con la inmobiliaria Newell. Si la quieren googlear, ya le estamos avisando cuál será la inmobiliaria. La pueden mirar. Y el recorrido, cada vez que vayan superando una etapa, les va a permitir ganar algunas monedas. Estas monedas les permiten en el sector de premios ir a cobrarlo por algunos beneficios, como puede ser descuento en los amodulados fiscales, en el servicio de recuperación de IVA, en la compra de más cuotas, o sea, había, no sé, 24 cuotas para pagar, yo quiero 36 o más cuotas para pagar. Bueno, eso se puede hacer a través de simplemente participar ganando, participando de estas etapas. ¿Bien? El señor director va a compartir a continuación el link para poder llegar a esta área, si es que aún no has entrado. Es brokersdigitales.com/miembros, con ese final, miembros. Y llegas a tu área de miembros. Tienes que loguearte, insisto, con tu correo y te logueas de forma muy sencilla. Una vez que te logueaste, como decía recién, la etapa 2 es la reunión de análisis. Entonces, el día de ayer, Eduardo mandó un video a la comunidad de Brokers Digitales invitando a que hagan sus reuniones de análisis. Y me gustaría reiterar dicha invitación a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Es muy importante esta reunión de análisis y ojalá que todavía alcancen a tener una antes de la clase 1. ¿Por qué? Porque independientemente si calificas para invertir del próximo workshop con Newell o no, mi recomendación número 1 es de que no te autoelimines. Eso es lo primero que te quiero invitar a hacer. No te autoelimines. Porque independientemente si calificas, supongamos que no calificas, no es tu momento. Ni para un departamento de 2.000, ni siquiera para un departamento de 1.800 UF te da. Y te dicen, no es tu momento de invertir. Fantástico. Como mínimo, te van a decir qué variables tienes que mover para tu caso especial, para poder calificar. A lo mejor es la disminución de una deuda, a lo mejor es aumentar tu salario, a lo mejor es cambiarse de pega. Da lo mismo lo que sea, Lo importante es entenderlo. Nada más desagradable que ir a una casa comercial, pedir una tarjeta de crédito, pedir un crédito y que te rechacen sin saber por qué. Estoy bastante seguro que más de ustedes, más de algunos de ustedes, lo habrán rechazado en un banco, en una casa comercial, y han dicho, no, usted no. Vaya.
No sirve.
Bueno, no, lo siento. Y el riesgo no lo aprobó. No lo aprobó. Entonces, eso es muy desagradable. Entonces, yo les prometo que el equipo de analistas, que no son vendedores, son analistas financieros, les van a entregar el camino que ustedes deben recorrer para que puedan calificar. Porque una vez que empiezas a ver este mundo de la inversión inmobiliaria con los ojos de inversionista, simplemente no puedes dejar de verlo. Entonces, está ahí. Ya pasa a hacer un deseo, a hacer una necesidad. Y va, yo ya me cansé de contar historias de personas que habían sido, que le dijeron que no, y 6 meses después, 1 año después, 2 años después, volvieron e invirtieron. Como por ejemplo, a mí me parece mucho que tengo aquí un caso, el otro día pedí que me lo subieran. Aquí está. El caso de Aníbal Calderón. Mira, mírate este caso. Justamente el caso de él, mira.
Como ya lo dice Ignacio, mi nombre es Aníbal Calderón. Tengo 33 años. Soy ingeniero en negocios internacionales. Estuve mucho tiempo buscando departamentos en arriendo y cosas así. Y en algún momento llegué a ver el departamento en venta. Empecé a ver algunos videos. Y después me empecé a unir a los en vivo que hacían todos los días. Hice una reunión de análisis y el muchacho que me atendió, que me hizo la reunión en ese momento, me dijo así como, chuta, está difícil con el nivel de sueldo que yo tenía, dijo, está bastante complicado. Así que me terminé cambiando de trabajo, puse en acción lo que me dijeron en la reunión. Después, al momento de ir haciendo las cosas, de ir cementando el camino, van a ir quitando esos miedos y derribando esas barreras que uno siempre tiene.
Es emocionante ver historias como esa. Y lo único que él hizo, que lo hizo ver el negocio, fue simplemente pedirse una reunión de análisis. Señor director, si usted me ayuda compartiendo el enlace y colocándolo aquí en grande, nos vamos a ir a responder preguntas. Por ejemplo, yo aquí veo a Tic Tac, que nos hizo una pregunta bien entretenida. Milko Matías Díaz también nos hizo una pregunta bien entretenida. Se las voy a responder en breves minutos más. Bien, las reuniones de análisis son gratuitas, son online, no se cobra nada de momento. Lo único que podría pasar es que si no llegan a la reunión, no la van a poder volver a agendar. Es decir, si hacen un no-show, lo dejan plantado, no te puedo garantizar que vas a tener la posibilidad de hacer otra. Bien. Por el contrario, si eres caballero, señorita, ya avisas con anticipación, la reagendas, eso es entendible. ¿Vale? Dependiendo cómo hagamos la cosa, eventualmente podríamos llegar a cobrar las reuniones. De momento son gratis y online, ¿vale? brokerdigitales.com/agenda. Muy importante. Luego, con esto, juro que te entrego la palabra y nos vamos a responder preguntas. Porque al otro lado de la moneda están las personas que sí califican. Y le dicen, sí, tú podrías invertir. Dale. Por cierto, los que no califican, y como Aníbal, tienen que participar del workshop. Porque el workshop les hace ver el mundo de la inversión inmobiliaria con otros ojos, que les permite ver puntos ciegos de su capacidad como inversionista. Como que les cambia el switch. ¡Pum! Y la mentalidad, la que realmente importa, porque al final una vez que tú te visualizas como inversionista, es una cuestión de tiempo hasta que llegas allá. Pero alguna persona que sí califica, también necesita que le digan en qué califica. ¿Califico para qué? ¿Para un departamento de 2.000 UF? ¿Para uno de 4.000? ¿Para uno de 3.000? ¿Para uno de 2.500? ¿Me conviene una entrega futura? ¿Una entrega inmediata? ¿Me conviene pagar cuotas de 500 lucas para un departamento? ¿O me conviene pagar 250 lucas para 2 departamentos cada uno? ¿Está bien? Entonces, esta estrategia de qué te conviene más a ti requiere de un análisis financiero más profundo. Va a depender de tus deudas, de tu patrimonio y de tus ingresos. de tu automatriz de ingreso, tu automatriz de deuda y cómo se comporta en el pasado y en el futuro, si tuviste o no tuviste DICOM, si está o no, y de tu patrimonio, de un aspecto cuantitativo, es decir, cuánto ganas, cuánto debes, cuánto tienes, y de un aspecto cualitativo. Sí, gano 2 millones ya, pero ¿haciendo qué? ¿Trabajando para quién? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Eres casado, soltero, separado, viudo? ¿Separación de bienes? Luego tienes las deudas. ¿Estás endeudado con propiedades o estás endeudado con tarjetas de crédito? Que no es lo mismo. ¿Y patrimonio? ¿Tienes bicicleta? ¿Tienes casa? ¿Tienes auto? De repente hay gente que tiene la deuda del auto y el auto lo tiene a nombre del hijo o los hijos. Eso se resuelve fácil. Pasas el auto a tu nombre, aprobaste con crédito y siguiente. ¿Me combina la tasa fija o tasa variable? Ante un crédito hipotecario. ¿Con un banco o con una mutuaria? Así es, con eso dicho, nos vamos a la pregunta número 1 de TikTok. Eduardo nos pregunta, que está aquí. Buenos días. ¿Se puede tener 2 departamentos, uno por mutuaria y otro por banco? Explícanos ahí, Eduardo, tú que te manejáis muy bien este tema.
La verdad es que sí se puede, no hay problema. Uno puede tener un departamento financiado por una mutuaria y otro financiado por un banco. La pregunta más allá de eso, TikTok, es, ¿me conviene? ¿Será buen negocio para mí el hecho de yo tomarlo por un banco o una mutuaria? El objetivo principal donde a mí me gusta realizar el financiamiento es a través de una mutuaria. ¿Por qué? Porque la mutuaria hoy en día, y recalco lo hoy en día, no reporta al sistema financiero. ¿Puede cambiar eso en un futuro? Veamos cuando pase, si es que pasa, cuando pase. Ahí nos preocupamos. Hoy en día la regla es aquella. El banco, cuando yo hago una transacción, saco un crédito consumo, un crédito hipotecario, sí lo informa. Por lo tanto, al tenerlo informado de que yo ya tengo un crédito que estoy pagando, se sabe el tiempo de duración, se sabe la cuota mensual que yo pago, por lo tanto, merma mi capacidad de endeudamiento mensual. Así de simple, así de corta. Ahora, me he dado cuenta muchas veces que dentro de hay personas que les gusta hacerlo con banco, hay otras personas que califican solo por el banco, hay otras personas que lo hacen por mutuaria y les gusta solamente la mutuaria. ¿Qué quiero decir con esto, TikTok? Se puede hacer de todas formas. Lo importante es tener una estrategia clara, saber lo que hacer ahora, pero mirando el futuro. Ese es el objetivo principalmente que tiene que ver un inversionista. El ojo hoy día en lo que va a pasar. A lo mejor me ha pasado personas que dicen, yo para poder entrar hoy día solamente puedo hacerlo a través de mi banco. Perfecto, dale con tu banco y en 1 o 2 años más traspasas la deuda del banco hacia una mutuaria. Queda perfectamente claro. Hay gente que me dice, Eduardo, yo ya tengo una deuda con el banco, resulta que en mi casa propia, ¿qué puedo hacer? Bueno, me cago en una mutuaria y quedas con toda tu capacidad crediticia para poder seguir a través de mutuarias y no te pega fuerte. ¿Qué evitas con eso? El rechazo. Evitas que una entidad financiera te diga, no te apoyo en el financiamiento. Yo no voy a ir en eso. Eso es lo principal. Y la verdad, si tú me dices, ¿es bueno o es malo la estrategia que estás planteando? Depende única y exclusivamente de tu situación. Para saber eso, agéndate una reunión, brokerdigitales.com/agenda, y esta es una de las preguntas que vas a poder verlo, y no de una forma generalizada, como lo estoy diciendo yo, de una forma personalizada, porque nuestros analistas van a ver tu situación personal hoy día, cuánto ganas, cuánto debes, etcétera, 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 y en base a eso te van a decir, estimado, vaya por acá, le conviene ir, puedes sacarlo incluso un departamento con una mutuaria y el segundo departamento con otra mutuaria. ¿No? Eso es mi estimado o estimada TikTok, que me recuerda a unos dulcecitos que vendían, ¿eh? Que se llamaban TikTok, que los vendían en una cajita, ¿te acordás? De colores, y uno andaba repartiendo ahí con los famosos dulcecitos.
Bueno, en mi opinión, TikTok, yo te diría que lo único, absolutamente lo único que justificaría sacar un crédito hipotecario con un banco hoy día es que no tengas posibilidad de ser aprobado por ninguna entidad que no sea tu propio banco. A ver, entendamos una cosa. Una mutuaria no te conoce. No conoce tu perfil financiero. No sabe cómo te comportas con tu forma de pago. Por lo tanto, tiene que analizarte en frío. Tu banco te conoce un poco mejor. Que tiene tarjeta de crédito contigo, líneas de crédito contigo, probablemente tiene años trabajando contigo, por lo tanto, sabe cómo te comportas. Quizás sacaste un crédito consumo alguna vez con él y la pagaste puntualmente, a lo mejor reventaste la tarjeta de crédito en Navidad el año pasado, sacaste 6 cuotas sin interés, las repactaste y las pagaste. Entonces, tiene un historial financiero tuyo, sabe cómo te comportas y, por lo tanto, puede asumir un riesgo mayor. Entonces, lo único que justificaría, en mi opinión, dado el simple hecho que una mutuaria no reporta financiero al sistema financiero y te permite, por este hecho, mantener tu capacidad de financiamiento para poder reinvertir en un segundo, tercer, cuarto departamento, salvo la condición que te acabo de mencionar, nunca me iría a un banco. Conocimos, Eduardo y yo, a un amigo que tenemos en común, Rodrigo Vallejos, que dicho sea paso es vicepresidente de un banco importante en Chile, y él siempre miró a las mutuarias como que fueran de segundo pelo, así como, las mutuarias que ordinarías más grande. Para que no sepa, las mutuarias generalmente, no todas, pero están asociadas con crédito, con seguros. No todas, seguro. Compañías de seguro, eso. Y Rodrigo...
Compañías de seguro, Ignacio, con la compañía, con la casa.
Eso es lo que quise decir. Bueno, y Rodrigo...
sí.
Sí. Rodrigo vino aquí a operar a su hija aquí a Porto Alegre. Yo vivo en Brasil, para que no sepa, yo vivo en Brasil, y vivo en el sur de Brasil, como a 1 hora y media de Porto Alegre, hacia el interior. Y Rodrigo vino acá a operar a su hija, tenía un problema en el cerebro y tal, y la operaron. Fue una operación de varios millones de pesos, y tenía una deuda de cercana a los 80 millones de pesos. Entonces, cuando intentó sacar créditos con una mutuaria, la mutuaria, a pesar de su sueldo altísimo, a pesar de su carrera profesional, etcétera, etcétera, como que no quiso arriesgarse. Entonces, dado sus contactos con el banco, Rodrigo sacó el crédito con el banco. Recientemente, cambió su crédito con el banco a con una mutuaria. Porque ahora sí tenía la mutuaria bajó su deuda, ¿no es cierto? Hizo una recuperación de IVA, bajó la deuda y eso le permitió ir a la mutuaria. Entonces cambió el crédito con el banco, que estuvo 2 años con él, se cambió la mutuaria y hizo nuevamente la misma operación. Reinvirtió con otro departamento, recuperó el IVA y ahí va como por su séptimo departamento. Porque hizo una estrategia, hizo una estrategia que estás planteando tú. Mutuaria, banco, en el fondo, conclusión, raya para la suma. Es estratégico esto, muy estratégico. Por eso te invitamos nuevamente a que vayas al área de miembro y pides una reunión de análisis. Eso se pide en la etapa 2, es re sencillo. Eduardo, te dejo avanzar más rápido porque se acumularon
algunas preguntas.
Sí.
Sí. Vamos a ver aquí a Milka. ¿Milko? No, cacho, cachalla.
Sí, Milko.
Milko, perfecto. Nos dice, estimado, ¿las boletas de honorarios te las calculan con valores brutos para sacar un crédito hipotecario? Saludos. Principalmente, las entidades financieras castigan un poquitito el valor total de la boleta, le restan un 30%. En algunos casos puede ser un 20%, en algunos casos, dependiendo del tipo de boleta, menor el porcentaje. ¿De qué va a depender? De cada entidad financiera. ¿Sí? Hay boletas de honorario, por ejemplo, emitidas, mira, la verdad que nos podemos poner a ver casos distintos. Por ejemplo, un doctor que trabaje para una entidad financiera, para una clínica, y que emita una boleta al mes durante mucho tiempo, lo más probable es que el banco o la mutuaria decir, él trabaja para una clínica, tiene mucho tiempo emitiendo la misma boleta y sabemos el monto, lo más probable que no castigue o castigue en un menor porcentaje. Distinto es el mismo doctor que trabaja en consulta particular y presenta 150 boletas que atienda, no sé, a 100 personas en el mes. ¿Sí? Es distinto. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene no sabe el doctor, por más que sea doctor, cuántas personas va a atender entre el 1 y el 30 del mes. Va viendo qué cantidad de... Es variable, a eso me refiero. No sabe qué cantidad de pacientes va a atender en un mes. ¿ya? Entonces eso también le puede mermar y lo puede castigar más. Entonces, dependiendo de aquello, dependiendo mucho también personas que trabajan para el gobierno, que llevan muchos años independientes, que boleteen, etcétera, 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 también lo pueden castigar en menor medida. Va a depender mucho de tu actividad, va a depender mucho de tu profesión, va a depender mucho también de la entidad financiera. Pero si nos ponemos a pensar, déjalo entre un 0 y un 30% máximo lo que te castiga. Y en base a eso es el porcentaje que se saca, ¿cómo se llama? El porcentaje de endeudamiento. Por ejemplo, si tú ganas 1 millón, réstale el 30%, el banco va a tomar el 700 mil pesos para poder calcular tu capacidad crediticia, ¿no? Eso es. Aquí nos pregunta María Alejandra Valcárcel. Nos dice, hola, disculpa, ¿qué pasos debo seguir contando estas características para poder tener un buen perfil para un crédito hipotecario y poder invertir en una inmobiliaria? Agrega, si no tengo, ahí sí, dice, si no tengo ningún crédito ni deuda en ningún lado, no tengo tarjetas de crédito, y cuento con sueldo mínimo, ¿me queda imposible invertir? Ya, hay distintas cosas que hay que ver aquí, María Alejandra. El sueldo mínimo hoy en día, si no me equivoco, está rondando los 500 mil pesos, 400 por ahí, entre 450 y 500 mil pesos. Hay que ver, las entidades financieras están pidiendo un mínimo de ingreso para poder otorgar créditos hipotecarios. Hoy en día, ese mínimo de ingreso de las entidades financieras ronda entre los 600 y los 800 mil pesos. El banco o la mutuaria dice a personas que ganan de aquí para arriba, yo puedo prestar dinero. Y es por un simple, sencillo hecho de ver cuánto es lo que te van a prestar y cuánto a cuánto puedes acceder, ¿ya? Ahora, lo que yo te invito, María Alejandra, más allá de desanimarse, en este sentido, si tu sueldo está por bajo los mínimos exigidos por las entidades financieras, es buscar distintos métodos. Cambiarse de trabajo, ojo, no es imposible, y lo han hecho personas. Dicen, ok, yo quizás puedo generar más recursos. A lo mejor ha pasado incluso personas que han, ¿cómo se dice esto, Ignacio? Cuando yo hago legal algo que todavía no tengo los recursos, no sé, pues, se me ocurre vender ropa, pero la vendo sin boleta. Y resulta que... No. Claro, vendiendo la misma cantidad, pero llevándolo a dar boleta, te apoya para poder aumentar tu capacidad crediticia frente a un banco. Demostrar ingresos, eso es. Ingresos demostrables puede muchas veces cambiar tu situación. Así que hay que mirarlo. Quizás María Alejandra pide una reunión para que vean, para que te digan, mira, ¿sabes qué? Estas son tus fortalezas, estas son tus debilidades frente a un crédito hipotecario. Potenciemos las fortalezas y vamos disminuyendo las debilidades para que puedas finalmente obtener un crédito hipotecario.
Mi recomendación, María Alejandra, es que no te autoelimines. Como decíamos recién, perdimos la cuenta de la cantidad de personas que llegaron sin calificar, que tenían la situación tuya, sueldo mínimo, poca deuda. Por cierto, es que no tengas tarjeta de crédito, no tienes cuenta corriente, no hay historial financiero tuyo. Entonces, te hago un desafío, anda y conversa con tu vecino y pregúntale si él te prestaría plata. O ándate a las dos cuadras siguientes, un desconocido, y pregúntale si él te prestaría plata. Te mirar y decir, pero ¿quién eres tú? Y le decís, no tengo ni tarjeta de crédito, ni cuenta corriente, no tengo historial financiero. O sea, no te conoces, no tienes idea, no existís. Entonces, por eso es que no tener nada también es malo. Entonces, tener una tarjetita, aunque sea de cupo chiquitito, de casa comercial, usarla y pagarla, siendo responsable, mejorando tus condiciones de ingreso. Es lo que te decía recién. Una vez que tú lo ves, no lo puedes dejar de ver. Oye, quería hacerle aquí un saludo a don Héctor Luis, que nos inventó esta estrategia de la escalada y muy creativamente acaba de inventar otra, el saltamonte. ¿Eh? Cuando me salto una mutuaria en banco.
Saltando de banco en banco, mutuaria en mutuaria. Qué buena, saltando de banco en mutuaria. Me gusta. Qué ingenioso. Oye, no, ahí.
Dale, Nosotros tenemos una estrategia que le comenzamos a llamar cascada, que básicamente te compras un departamento de 4.000, recuperas el IVA, que es aproximadamente el 15%, un departamento de 4.000, y eso te da el 600 UF, que representan el 20% de un departamento de 3.000, recuperas el IVA del de 3.000 y te compras uno de 2.500, recuperas el IVA y te compras uno de 2.000. Más o menos esa es la estrategia de cascada. Y una persona que califica para un departamento de 2.000 tiene que hacer la estrategia de escalada, que fue el nombre que le puso don Héctor aquí. Que básicamente te compras un departamento de 2.000, haces un ciclo, te compras un departamento de 2.500, después uno de 3.000, y después uno de 3.500 y 4.000. En el fondo tienes que ir escalando hacia arriba. Es más difícil. Escalar es más difícil que la cascada. Sin lugar a dudas. Pero hay que comenzar en algún lugar. Hay gente que comienza en los 4.000 y hay gente que comienza en los 1.800 UF. Esto no es una competencia contra Eduardo y conmigo ni con nadie. ¿Qué tan rápido eres tú capaz de construir patrimonio para ti mismo?
Correcto.
Pero bueno.
Así es. Oye, vamos a la última preguntita ya para ir cerrando el programa del día de hoy. Alison nos pregunta, oye, bien amplia la pregunta que nos hizo aquí Alison. Dice, hola, ¿cómo puedo evaluar la rentabilidad de una inversión? Ignacio, cortita y precisa.
Ya, pero la respuesta técnica, la rentabilidad de una inversión la puedes calcular por su ratio de capitalización, es decir, su CAPE, que básicamente era total de ingresos menos total de costos dividido por el precio de la propiedad. ¿No?
Eso.
Ok, hagámoslo diferente. Ok, hagámoslo más fácil. ¿Okay? Agarra todas las fuentes de ingresos de tu propiedad, que son el arriendo, la plusvalía o valorización y la amortización. Esas son las tres. Le restan los costos, que son el dividendo, las contribuciones, y es que hay contribuciones, no todas pagan contribuciones, y ese valor, ingreso menos costo, sería la utilidad. Rentabilidad de una inversión igual lo que me genera, qué tan rentable es. Rentabilidad igual utilidad. La utilidad de cualquier cosa es ingresos totales menos costos totales. Los ingresos totales son arriendo, plusvalía y amortización. Y los costos totales son dividendo, mantención y contribución. Uh-huh. Y otros varios que pueden existir entre medio. Ingresos menos costos tiene rentabilidad o utilidad.
Sí. Alison, mi consejo. La próxima semana vamos a tener un workshop importante y vamos a tocar en profundidad este punto de cómo evaluar la rentabilidad. Vamos a enseñar lo que no hay que hacer, vamos a enseñar lo que sí hay que hacer, cómo calcular tu capacidad de endeudamiento, cómo ir a pedirle créditos a una mutuaria, qué es mejor en un banco. Mira, vamos a explicar las estrategias de cascada, la del saltamonte, como acá de decir por Héctor, la escalada. Vamos a explicar cómo incluso a través del financiamiento, de cómo invertir en departamentos, puedes lograr incluso conseguir el sueño de tu casa propia. Así que vamos a trabajar en profundidad. Es una semana muy intensa. Cuando hablo muy intensa, hay que dedicarle tiempo, hay que reservar espacios en tu agenda para poder entender absolutamente todo y con lujo de detalle. Lo vamos a explicar con peritas y manzana, que es como nos especializamos y como nos gusta para que a todas las personas ocupar un lenguaje para que todas las personas puedan entenderlo. Y si tienen dudas, también vamos a hacer actividades para ir despejando cada una de ellas. Preparándonos para un lanzamiento que tenemos la semana siguiente con la inmobiliaria Nihuel. Oye, ¿sabéis qué? Acabo de buscar qué significa Nihuel. Sí, la inmobiliaria se llama Nihuel, y Nihuel significa, ¿cómo se llama? Puma. Puma. Gato de montaña. Gato de montaña. Aquí le llaman leopardo de montaña, una cosa así. Pero como acá hay pumas en la montaña, se refiere ahí a toda la zona donde están los mapuches, la Patagonia chilena y también la Argentina. Así que la inmobiliaria Puma, podríamos decirlo, que se llama, vamos a tener un lanzamiento con ellos. Así que con eso, muchachos, los dejo invitados. Mañana, obviamente, vamos a tener otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué? ¿Por qué? cerca de las 8:18 en punto nos juntamos aquí a hablar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Un abrazo grande, nos vemos mañana, no se pierdan brokerdigitales.com, miembros para que jueguen y puedan seguir avanzando y puedan aprender jugando, que es la mejor forma, que es como le enseñamos a los niños. Nos vemos, Ignacio, recupérate, que estés bien, chao, hasta mañana.
Chao. Palabra clave, Nicuet.